Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para estudiantes de educación extraescolar. Tomemos papel y lápiz y a aprender.
Yo tengo el poder de prevenir el contagio, proteger a mi familia y mi comunidad. Me quedo en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Hola y bienvenidos. Este es un podcast muy especial con la finalidad de proporcionar información y orientación para alcanzar el bienestar psicosocial de todos los guatemaltecos y guatemaltecas en estos tiempos de pandemia COVID-19. Esto por medio de temas para promover nuestro autocuidado, facilitar la convivencia pacífica y fortalecer nuestros vínculos familiares e interpersonales. Este podcast es traído a ustedes a través del Ministerio de Educación de Guatemala como parte del programa Aprendo en Casa.
Hola a todos, mi nombre es Andrea Castañeda, psicóloga invitada de la Universidad del Valle de Guatemala. El día de hoy hablaremos acerca de cómo aplicar límites sanos. En primer lugar, quisiera hablarte de qué son los límites y por qué son importantes. Los límites son líneas que marcan dónde empieza y dónde termina una persona, con sus responsabilidades y derechos. Son importantes en la vida de todos porque nos ayudan a tener un buen control sobre nosotros mismos, a respetarnos y respetar a los demás. También son importantes porque forman parte de nuestro carácter, que es nuestra habilidad para hacer las cosas, nuestros valores o lo que consideramos importante en nuestra vida y la forma en que nos relacionamos con otras personas. Una de nuestras responsabilidades como padres de familia o tutores encargados de la crianza de los hijos es ayudar a que su carácter se desarrolle. De esta forma, los ayudamos a que alcancen sus metas y tengan éxito en cualquier ambiente. Los límites ayudan a desarrollar el carácter en los niños porque les enseñan a vivir con responsabilidad y autocontrol. Si un niño crece sin límites o en un ambiente con mucha libertad, corre riesgo de llevar una vida desordenada y hasta caer en adicciones o problemas más graves. En el otro extremo, si un niño crece con demasiados límites, su carácter no se desarrolla de forma sana, lo que también puede ocasionarle problemas. Debemos buscar un balance. Mi objetivo hoy es enseñarte algunas formas en las que puedes aplicar límites sanos en casa para ayudar a tus hijos. Algo que debes saber es que los niños aprenden de lo que escuchan, pero aprenden mucho más de lo que observan. Por lo tanto, cuando les mostramos con nuestro ejemplo lo que les estamos enseñando, es más probable que ellos lo hagan también. Y aprenderán aún más cuando tengan experiencias que les muestren el valor de vivir con estos límites. Por ejemplo, le podemos enseñar a un niño que no toque una olla caliente en la cocina. Y le podemos mostrar con nuestro ejemplo que para agarrarla usamos guantes o trapos. Pero ellos van a entender completamente la importancia de obedecer este límite hasta que acerquen su mano o incluso toquen la olla y se asusten al sentir el calor o incluso sientan dolor. Estas experiencias pueden ser dolorosas, pero harán que verdaderamente aprendan el valor del límite. Y es que los límites nos enseñan cómo todo en la vida tiene consecuencias. Para facilitar que los niños entiendan los límites que ponemos en casa, es importante que los padres tengan reglas claras y escritas. Piensa en cómo te comportas cuando entras a un banco. Todos sabemos que en los bancos no podemos gritar, comer o hacer llamadas telefónicas. Y sabemos esto porque los bancos tienen reglas escritas que debemos seguir para poder entrar. Para enseñarles límites también debemos tener claras las consecuencias y explicárselas antes de aplicarlas. Por ejemplo, un límite para que todos estemos en armonía en casa puede ser que cada quien tenga tareas asignadas, como lavar los platos, poner la mesa o recoger la basura. Debemos poner consecuencias para quienes no cumplan con esta tarea, como tener menos tiempo de juego o para ver televisión. Las consecuencias que pongamos deben ser, en primer lugar, proporcionadas. No sería justo poner una consecuencia muy grande para un problema muy pequeño, o al revés, poner una consecuencia muy pequeña para una falta muy grande. En segundo lugar, deben ser inmediatas. Entre más pequeño sea el niño, más inmediata debe ser la consecuencia. Por ejemplo, a un bebé, por hacer berrinche, se le puede quitar un juguete en ese momento, mientras que a un adolescente, por faltarle el respeto a sus padres, se le puede quitar una salida el fin de semana. En tercer lugar, deben ser consistentes. Esto quiere decir que si ya se le explicó al niño el límite y la consecuencia de no cumplirlo, debe afrontar las consecuencias y no debemos ceder o pasarlo por alto. Muchas veces como padres o tutores encargados, cedemos porque estamos cansados, porque nos sentimos culpables de poner consecuencias o porque nos identificamos mucho con nuestros hijos y sabemos que nosotros hemos cometido los mismos errores. Pero al ser consistentes y aplicar los límites y sus consecuencias, el mensaje que le damos es que creemos que son capaces de tomar sus propias decisiones. Y aunque puede dolerles las consecuencias en ese momento, esto en realidad hace que se sientan amados. Mientras van creciendo, podemos irles dando más libertades y explicarles qué responsabilidades vienen con estas libertades. Ahora que ya te expliqué la importancia de los límites y de las consecuencias, voy a darte 7 pasos para aplicar un límite de forma sana. Luego, te voy a dar un ejemplo aplicando estos 7 pasos. El primer paso es recordar por qué es importante el límite. El segundo, explicar el límite y las consecuencias con pocas palabras. El tercero es aplicarlo con el niño, enseñarle a hacerlo. El cuarto paso es dar el ejemplo. El quinto paso es dejar que él lo haga solo. El sexto, premiarlo o felicitarlo cuando lo cumpla. Y el séptimo, aplicar las consecuencias si no lo cumple. Para verlo más claro, pensemos en el ejemplo de enseñarle a los niños pequeños a lavarse los dientes. El primer paso es recordar por qué es importante el límite. Este paso es para ti, para que tengas claro en tu mente por qué es importante que tú pongas límites y consecuencias claras. Recuerda que esto es para formar su carácter y para que ellos puedan tener éxito en su vida. Con eso en mente será más fácil aplicar los siguientes pasos. El segundo paso es explicar el límite y las consecuencias con pocas palabras. En este paso podemos explicarle al niño por qué es importante que se lave los dientes y que cuide de su dentadura. Podemos usar ejemplos nuestros, en los que tal vez nos han dolido los dientes o nos han tenido que quitar dientes porque no los hemos cuidado. Tenemos que explicarles que los dientes son para toda la vida y que hay personas a nuestro alrededor que ya no tienen dientes y por lo mismo ya no pueden comer todo lo que quisieran. El tercer paso es aplicarlo con él y enseñarle a hacerlo. En este es en el que le enseñamos al niño cómo lavarse los dientes. Y lo hacemos una y otra vez con él. El cuarto es dar el ejemplo. Entonces podemos asegurarnos de que después de cada comida, el niño pueda ver cómo nosotros nos levantamos y nos lavamos los dientes, cuidando de nuestra propia dentadura. El quinto paso es dejar que él lo haga solo. Ahí podemos dejar de hacerlo con ellos e incluso dejar de recordarles para que ellos puedan crear este hábito solos. El sexto paso es premiarlos o felicitarlos si cumplen con el límite. Entonces, si vemos que después de una comida se levantan y se van a lavar los dientes por sí solos, podemos decirles que estamos orgullosos de ellos y que los felicitamos. O si queremos, podemos ponerle algún premio, como jugar con ellos o hacer alguna actividad que les guste con ellos. Y el séptimo paso es aplicar las consecuencias si no cumplen con el límite. Aquí, si alguna vez vemos que los niños no se están lavando los dientes, podemos ponerles alguna tarea extra en la casa, como ayudar a barrer o a limpiar la casa. Puedes comenzar a poner en práctica lo que aprendimos acerca de los límites desde hoy, aun si tus hijos ya son grandes. Estos son importantes para todas las edades. Fue un gusto compartir hoy contigo. Hasta la próxima.
Guarda tu distancia para tu protección. A 1.5 metros te protegerás. Cuida tu salud y la de los demás.
Soy Brenda Ramírez, tutora del programa de educación de primaria para adultos extraescolar, PEAC. Si en casa hay un joven o adulto con discapacidad, está invitado a participar en este momento de aprendizaje. Todos podemos aprender. El tema de esta sesión es la tabla del 8. Te invito a poner mucha atención, ya que desarrollarás habilidades de memoria, de cálculo y de lógica matemática. Para empezar, vamos a cantar. Quiero que pongas mucha atención a la letra de la canción y que puedas bailar de la forma que más te guste y hacer muchos movimientos. ¿Estás listo? ¡Empecemos!
8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. 8 por 8, 64. 8 por 9, 72. 8 por 10, 80. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. 8 por 8, 64. 8 por 9, 72. 8 por 10, 80.
Ahora sigue mis pasos e inténtalo.
Espero que hayas practicado la tabla del 8 y que puedas aprender cantando. Ahora vamos a recortar algunas cosas. Recuerda que cuando tú multiplicas una cantidad por el número 1, esta siempre va a dar como resultado la misma cantidad. Por ejemplo, 8 por 1, 8. Muy bien, ya repasamos las tablas del 1 al 8. Ahora te voy a decir ciertas preguntas. Pon mucha atención. ¿Cuánto es 6 por 1? 6. Muy bien. Recordemos que cuando multiplicamos una cantidad por el número 1, siempre da como resultado la misma cantidad. Si te digo 3 por 1, 3. 4 por 1, 4. 5 por 1, 5. 6 por 1, 6. Y 8 por 1 es 8. Esto es porque el 1 en la multiplicación es el elemento neutro. Es decir, no cambia el número con el que multiplica. Y así vistes varios ejemplos. Perfecto. Ahora vamos a resolver una situación peculiar que le pasa a un amigo que conocemos. Estuardo va a la tienda y fue a comprar jabón. Trajo 3 bolsas de jabón y cada bolsa de jabón le costó 8 quetzales. ¿Cómo podríamos ayudarle a resolver esta situación y decirle cuánto tiene que pagar? ¿Me ayudas en casa? Muy bien, Recuerda que son 3 bolsas de jabón y cada una cuesta 8. Multipliquemos. ¿Cuánto es 8 por 3? ¿Ya te acordaste? Suma 3 veces el 8. 8 por 3 es 24. Y así sucesivamente podrías encontrar muchas cantidades. Veamos otro ejemplo. Sofía fue al mercado y encontró unas blusas muy bonitas. Y cada blusa le costaba 8 quetzales. Y adivina cuántas compró. 5. ¿Cuánto tendría que pagar por las 5 blusas? Multipliquemos entonces 8 por 5. Recuerda que el orden de los factores no altera el producto. Esto quiere decir que no importa cómo nosotros multipliquemos, que nos dará siempre el mismo resultado. Si tú multiplicas 8 por 5, te dará 40. Pero si multiplicas 5 por 8, te dará siempre 40. A esto se refiere. Espero que en esta sesión hayas aprendido mucho. Esta sesión ha finalizado. Los esperamos en una próxima oportunidad.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Mi nombre es Araceli Cuyán, del Ministerio de Educación del programa CEMUCAF. Si en casa tienes un joven con discapacidad, este tema le reforzará en el área de atención y creatividad, porque todos podemos ser emprendedores. Atención, mis queridos emprendedores. Es momento que nos preparemos para iniciar un segmento más. Pero antes quiero invitarte que te prepares con mucha emoción para comenzar no solo este segmento, sino cualquier actividad que tú quieras hacer. Así es que vamos a comenzar con nuestra formación emprendedora. ¡Uh! ¡Eso es! ¡Ánimo, mis emprendedores! Y para comenzar en la materia, se recordarán que habíamos trabajado ya unas sugerencias para ser creativos, para ser innovadores, entre los cuales mencionamos hablar con las personas, ser innovadores, que las cosas que nosotros hiciéramos resuelvan algo. Si tú encontrabas algún problema, en lugar de verlo como problema, buscar una solución y que esa solución podría ser una posible idea de negocio. También hablar con las personas, buscar a la persona especial a quien tú querías venderle el producto para asegurar una venta. Y también identificar las habilidades que cada uno tiene para utilizarlas en favor de lo que nosotros queremos hacer, que queremos vender o cualquier actividad que nosotros podamos hacer. Estas nuevas sugerencias que te traigo para hoy, vamos a comenzar con la primera, que es mezcla y crea. Esta idea es que tú puedes utilizar tu propia casa. Ahora que estamos en casita, tú puedes ir a la sala, al comedor, a la cocina, a cualquiera de las áreas de tu casa y observar tus muebles, observar tus aparatos y ponerte a buscar qué pasaría si unimos, por ejemplo, se me ocurre a mí, tu sillón preferido con una lamparita que tengas por ahí. ¿Qué pasaría si los unimos? ¿Qué pasaría si lo mezclamos y creamos? Es tu turno, tienes que buscar algo que puedas mezclar o que puedas crear. También es importante, otro tip que te puedo compartir, es hacer otra versión del producto que estés vendiendo o de la actividad. Puedes hacer otra versión. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si de casualidad tú elaboras pasteles y aprendes a hacer un pastel con las medidas específicas y todo, pero una persona te dice, ay, gracias, fíjese que nosotros somos menos en casa y un pastel de ese tamaño, pues se va a desperdiciar y es muy grande. Entonces tú le puedes decir, ay, no se preocupe, yo tengo otra versión más pequeña que se puede adecuar a su familia. Otra sugerencia sería hablar. ¿Hablar con quién? hablar con nuestros compradores. Por ejemplo, a mí me ha pasado que de pronto alguien me vende un producto y el producto es muy bueno. ¿Pero qué pasó? En ningún momento me preguntaron cómo le fue, le gustó, ya se le terminó algo, quiere más, nada. Y entonces yo me quedo, ay, ¿qué se habrá hecho esa persona? Y yo necesitaba más producto y nunca me volvió a ofrecer. Entonces es importante que nosotros estemos en comunicación con nuestros compradores, con nuestros clientes o con las personas, si es en el trabajo, con nuestros compañeros, si es en el colegio, con los profesores, en cualquier lugar puedes poner en práctica esta sugerencia. Otra sugerencia más que te traigo es renovar. Si tú encuentras un producto que siempre ha tenido, por ejemplo, la misma envoltura, tú puedes inventar otra forma de presentación y renovar esa versión de producto que tú actualmente conoces y le puedes cambiar la forma, le puedes cambiar la vista. Entonces, a eso se refiere con renovar. Bien, hasta aquí las sugerencias que te traigo para hoy. Cuídate mucho y sobre todo, sigamos adelante. Un paso a la vez, un paso más adelante. No nos demos por vencidos, así que adelante, mis emprendedores.
Estudiar desde casa también es muy interesante y me ayuda a cuidarme y a cuidar a los demás. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Mi nombre es Marcos Amol, soy tutor de educación extraescolar del nivel medio, ciclo básico del programa de modalidades flexibles. La lección del día de hoy es la cosecha y aprenderemos sobre los conjuntos numéricos. Este tema corresponde al área de matemática de la primera etapa del ciclo básico del programa Modalidades Flexibles. El mismo será de ayuda si en casa contamos con algún joven con discapacidad, ya que le permitirá desarrollar sus habilidades numéricas. Para iniciar, les compartiré una breve lectura que nos introducirá al tema central del día de hoy. La familia Ramos va a su huerta. Cada uno lleva un canasto para recolectar los frutos de los diferentes árboles que tienen sembrados. Ese día lograron llevar a casa 250 manzanas, 325 duraznos y 400 ciruelas. Sus vecinos, la familia Peralta, se dedica a cultivar hortalizas. Ellos también salieron hacia su terreno en su pick-up a recoger su producto. Lograron obtener 300 ajos, 100 brócolis, 160 repollos y 350 zanahorias. A los esposos Elba y Fausto, con sus 80 años de edad, les ha encantado cultivar siempre. En el patio de su casa tienen tablones con rábanos y cebollines, canastas con hierbabuena y matas de chile chiltepe, güisquil, perulero, laurel y tomillo. Las familias Ramos y Peralta se unen para ir al pueblo a vender su cosecha. Llevaron dos canastos con 125 manzanas, tres canastos con 75 duraznos, cuatro canastos con 50 ciruelas, una bolsa de 60 trenzas de ajo de 5 cabezas cada una, cuatro redes de 25 brócolis, seis redes de 20 repollos y dos redes de 175 zanahorias. Mientras tanto, a la casa de Elba y Fausto llegan vecinos a comprarles lo que ellos cosechan para complementar su comida del día. Compran, por ejemplo, un güisquil, una bolsa de chile, un manojo de tomillo. De esta manera ellos se apoyan con los ingresos para su hogar. Si notamos en la lectura, hacemos uso de diferentes cantidades. Todas estas cantidades se ven representadas dentro de lo que llamamos conjuntos numéricos. Existen varios conjuntos numéricos, pero en esta ocasión solamente atenderemos tres. Los conjuntos numéricos, comenzaremos por estudiar tres conjuntos en particular: los números naturales, los números enteros y los números racionales o fraccionarios. Estos conjuntos de números se han ido apareciendo a medida que la humanidad se ha visto en la necesidad de solucionar problemas y retos cada vez más complejos y profundos. Cuando el hombre tuvo la necesidad de contar aparecieron los números naturales. Sin embargo, más tarde surgieron nuevos desafíos que no eran posibles resolver solo con este conjunto. Así que fueron apareciendo nuevos tipos de números formando otro conjunto numérico con más propiedades. Empezaremos con el conjunto de números naturales. Para negociar y ordenar cosas, el hombre tuvo la necesidad de representar las cantidades de lo que tenía para saber con qué contaba exactamente. De ahí surgió la necesidad de crear símbolos para representar las cantidades. Por ejemplo, si alguien sabía cuántas gallinas tenía, podría establecer del mismo modo la actitud de días que podría alimentar a su familia. A partir de esta necesidad, el hombre crea lo que hoy conocemos como números naturales. Estos son los primeros que surgen en las distintas civilizaciones, debido a que contar y ordenar elementos son las tareas más elementales en el tratamiento de las cantidades. Debido a la importancia de este conjunto de números, se creó un símbolo especial para identificarlos. Usaremos la letra N mayúscula para representar el conjunto de los números naturales. ¿Te has preguntado cuál es el último número natural? No hay. Sencillamente no existe un número natural que sea más grande que todos los demás. Cada vez que pienses en uno, podrás encontrar muchos que sean mayores que él. Como no terminan, decimos que N es un conjunto infinito. Los números que pertenecen al conjunto de números naturales serían los que usamos para contar: el 1, el 2, el 3, el 4, hasta infinito. Hay una discusión entre que si el 0 se debe incluir o no. Según la teoría de los conjuntos, el 0 debe de incluirse, pero según la teoría de números, no debe de incluirse. Como estamos trabajando de conjuntos numéricos, en esta ocasión sí incluiremos el número 0. Continuamos con el conjunto de números enteros. Aunque los números naturales nos permiten representar cantidades, también tienen sus limitaciones. ¿Cómo representarías una deuda? Para esto usamos los números enteros. Sencillamente no existe ningún número natural que permita representar una deuda. Es por eso que se originó el conjunto de los números enteros. Diremos que el conjunto de los números enteros es igual al de los números naturales unido con los números negativos. Para representarlos, utilizaremos el símbolo que es una Z mayúscula para representar este conjunto. Los números negativos podemos verlos representados claramente cuando tenemos temperaturas bajo cero. En algunas ocasiones, algunos pueblos en Guatemala se han visto en una temperatura que está por debajo de cero. A eso lo llamamos temperaturas negativas, que quedan bien representadas con los números enteros negativos. Continuamos con el conjunto de números racionales. No todas las cantidades se pueden representar a través de números naturales o enteros. Observa la siguiente situación. Tres amigos cavernícolas salen en búsqueda de frutas para recolectar. Pasan todo el día buscando y solo encuentran cuatro sandías. Si se reparten todo lo que encontraron en porciones iguales, ¿cuánto corresponde a cada uno de ellos? Les debe pertenecer más de una sandía, pues ellos son tres y lograron recolectar más que ese número. Les correspondería 2 si hubieran encontrado 6, pero no encontraron sino 4. Así que el número que representa la cantidad de sandía que les corresponde se encuentra entre 1 y 2. ¿Conoces algún número natural o entero que represente cuánto le corresponde a cada uno? Fíjate que queremos representar el resultado de dividir una cantidad entera en cierto número de partes iguales. En este caso, dividir 4 entre 3. Necesitamos los símbolos adecuados para simbolizar tales divisiones, que son las fracciones. En las fracciones contamos con un numerador y con un denominador. Este conjunto lo vamos a representar con una letra Q mayúscula, que nos va a identificar a los números racionales. Lo que aprendimos el día de hoy nos permite conocer los diferentes conjuntos numéricos. Te esperamos en la siguiente sesión para desarrollar nuevos temas de tu interés y recuerda agregar tus apuntes del día de hoy a tu portafolio. Juntos saldremos
adelante.
Gracias
por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.